El país tiene una gran oportunidad ahora, que la semana entrante, seguramente el martes, yo me atrevería a casarme con la fecha del martes, que será radicado en el Congreso de la República el proyecto de reforma llamado estructural en materia tributaria. Ya el ministro de Hacienda ayer, después de un jaloncito de orejas, ya reveló el bono tributo y otros aspectos que tienen que ver con lo que piensa hacer el gobierno al eliminar el impuesto a la riqueza y también el IMES y otra serie de arandelas.
Pero a uno le hablan de reforma tributaria, Darío, y sale corriendo.
¿De miedo?
Del susto, de miedo.
Y con ese nombre, Darío, el monotributo, pues el propósito es bueno. Quieren simplificar el pago de impuestos,
no, combatir... No, y aumentar la base,
claro,
por supuesto,
no,
porque Colombia realmente evasión. El número de contribuyentes es muy bajito.
Es muy chiquito, pero además hacer la declaración de renta es demasiado complicado.
También.
Y la van a simplificar. Hemos llamado al doctor Mauricio Plazas. Él es tributarista, es director del área de Derecho de Hacienda Pública y Derecho Tributario de la Facultad de Jurisprudencia del Rosario de Bogotá. Es presidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario y es vicepresidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Es una de las personas más calificadas en esta materia. Y él no tiene partido político en este tema, él es un técnico, es un analista de carácter financiero y por eso lo llamamos, doctor Plazas, para que nos cuente, aparte de lo que ya se conoció en el día de ayer por boca del ministro de Hacienda, yo sé que usted sabe otro tipo de delineamientos de cara a lo que se viene en la discusión del Congreso de la próxima semana.
Bueno, Darío, buenos días para todos ustedes. Y con mucho gusto estoy aquí atento a colaborarles y a responder las preguntas que tengan a bien formularme.
Hombre, yo sé que en países como México, por ejemplo, el monotributo, que allí no se llama así, existe y al principio generó urticaria, pero si el gobierno lo supiera explicar bien, no generaría el rechazo inicial que hasta el momento ha tenido entre pequeños comerciantes, entre tenderos, peluqueros y demás.
Hombre, yo creo que el monotributo es una alternativa sumamente importante. Ha tenido resultados bastante, bastante buenos en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en México, en Perú, de que son países que además lo han adoptado desde hace varios años, varios días. Por ejemplo, el de Perú es del año 93, el de Argentina es del 96. De manera que hay una amplia experiencia en el tema y ha tenido un éxito importante. Ya ha sido definitivo precisamente para los profesionales y comerciantes de bajos recursos que reciben bajos ingresos. Ha sido muy importante y para Colombia puede serlo sin duda.
Doctor Mauricio, ¿qué es el monotributo? ¿Cada cuánto se pagaría y cuánto se pagaría?
El monotributo, como su nombre lo indica, mono es uno, un solo tributo. Un solo tributo que reúne generalmente dos tributos, que son el impuesto sobre la renta y el IVA. Pero también ha sido fundamental en los países que lo han acogido, especialmente en Argentina, que no solamente cubra renta e IVA, sino también aportes para seguridad social. Entonces, ¿en qué consiste? Las personas que tengan menos recursos, bajos ingresos, por ejemplo, en la iniciativa del gobierno, entiendo que son personas que tengan unos ingresos anuales de 105 millones hacia abajo, por categorías, hay una categoría 1, categoría 2, categoría 3. Entonces, la persona perteneciente a cada una de esas categorías paga mensualmente una suma al Estado. Por ejemplo, en la categoría 1 paga 40 mil pesos mensuales, en la categoría 2 paga 60 mil y en la categoría 3 paga 80 mil, eso es lo que creo que se tiene previsto. Y esos 40 mil, 60 mil u 80 mil pues, que pagan mensualmente es todo lo que tienen que pagar por todos esos conceptos. Y yo no sé si finalmente en la ley vaya a quedar cubierto la seguridad social o qué aspecto, así sea por ejemplo el de pensiones, que creo que va a quedar ya cobijado. Pero es una gran ventaja pagar una suma muy pequeña, fácil de pagar mensualmente y que el contribuyente de menores recursos de que estamos hablando quede formalizado. No sé si queda claro. Eso es el monotributo.
Eso le quería preguntar. ¿Ellos cómo podrían verse beneficiados? Hablamos de los peluqueros, los panaderos, los pequeños comerciantes, los tenderos, de los señores que trabajan en las tiendas de barrio, al pagar este monotributo, formalizándose. ¿Qué tanto pagan ellos hoy de impuestos?
Mire, yo creo que lo fundamental ahí es lo que significa la formalización. Porque la formalización tiene dos beneficiarios, o tres, digamos, el Estado, la sociedad civil en general y la persona que se formaliza. ¿Por qué la formalización se traduce en un gran beneficio? Porque quien se formaliza entra a la cultura de la formalidad y eso le permite, por ejemplo, tener acceso a la banca ordinaria para los créditos de microempresa. En cambio, si no se formaliza, estará pendiente los créditos que se otorguen en el interior de la informalidad, que son notoriamente más caros. Ofrece además seguridad, ofrece información al Estado para las políticas públicas, genera, y eso ha pasado en esos países que les he contado, una especie de prestigio de quien está inscrito en el monotributo o en el simple, como se llama en Brasil. ¿Por qué? Pues un prestigio de cultura. La gente que compra con ellos o que acude a quien está en el monotributo es gente que se siente más segura, por eso aumenta la clientela, puede aumentar los ingresos, y se ha dado el caso de que avanzando en el desarrollo de sus actividades bajo el marco del micro del monotributo, lleguen incluso a pasar a la condición de contribuyentes ordinarios. Pero es realmente ventajoso, realmente es ventajoso. ¿Qué se paga y qué no se paga por parte de estos sectores? El problema no es tanto tributario. La creación del monotributo, como yo la veo, no es para que aumenten los recaudos del Estado. La creación del monotributo, no inmediatamente, la creación del monotributo es para buscar la formalización. Es que en Colombia tenemos, de los independientes hay un 88% de informales, y de los empleados hay 56% de empleados en la informalidad. Y un país en el que prevalece la informalidad es proclive a la evasión fiscal. No solo de los informales, sino que si el país es informal, pues es muy difícil que se estructure un contexto como para una recaudación eficaz.
Sí, oígame, doctor Mauricio, qué pena interrumpirlo, pero se ha filtrado que de pronto ese bonotributo se va a extender a algunos médicos, odontólogos, profesionales de distintas disciplinas que hoy reciben buena parte del valor de sus servicios en efectivo y nadie los declara y ellos tampoco.
Sí, así ha ocurrido en los países en los que se ha establecido el monotributo, se ha hecho extensivo y además deliberadamente a los profesionales independientes y a las profesiones liberales. Y es cierto que si no se establecen controles adecuados, el monotributo puede ser iatrogénico, puede generar un efecto peor que el que pretendía evitar, que el que se pretendía evitar. Para que el monotributo funcione se requiere que la administración tributaria esté en condiciones de controlar esa nueva institución. Y eso implica un esfuerzo, eso implica infraestructura para la administración, eso implica funcionarios para la administración, pero eso se puede hacer, y se ha hecho, y los controles han sido buenos, y se ha marchado de manera importante en esa materia. Porque además el monotributo le implica a quien se vincula como monotributista, que lo llaman así, lo favorece porque va a tener la gran facilidad en el pago de los impuestos, pero además va a contar con seguridad social. Y todo eso en condiciones bastante más favorables que las que tiene el grueso de la población. Por eso se vuelve enormemente importante que haya un muy buen sistema de control por parte de la administración para evitar que quienes no lo merezcan o no reúnen los requisitos y condiciones se cuelguen de la condición de monotributistas.
Claro, hay otro aspecto de la reforma de este proyecto que tendrá que ser discutido y negado o aprobado parcial o totalmente por el Congreso de la República. Es la eliminación del llamado impuesto a la riqueza, que es odioso desde el título. Impuesto que por lo demás solamente cobran Haití y Colombia. ¿Qué impacto va a tener la eliminación de ese impuesto a la riqueza desde el punto de vista de la inversión?
creo que el impuesto a la riqueza, sobre todo cuando recae sobre sociedades, sobre vehículos de inversión, es indudablemente un impuesto perverso, porque desestimula la inversión productiva. Un impuesto que castiga la sola infraestructura, la sola inversión realizada sin depender de la rentabilidad en absoluto, pues es un impuesto, es un mal impuesto. De manera que yo creo que la eliminación del impuesto a la riqueza va a favorecer la inversión productiva, sin duda. Por lo menos elimina ese desestímulo que hoy constituye el impuesto a la riqueza.
¿Eso se haría a partir del 1 de enero del año 2018?
A partir del 1 de enero del año 2018.
Ah, bueno, muy bien. Es que, evidentemente, a lo largo de los próximos días y con una contribución a la sociabilización del proyecto, vamos a estar conversando con distintos profesionales aquí en Caracol para que la gente vaya entendiendo un tema que afecta tanto el fisco colombiano y también a las personas naturales, a las personas jurídicas, a la inversión nacional y extranjera. Porque sin una economía sólida y estable, jamás habrá paz duradera y estable. Mauricio Plazas, tributarista en Caracol 728.